Pero los Estados Unidos, que a lo único que se parecen un poco, los Estados Unidos no se parecen a nada, pero a lo único que se parecen un poco entre todas las creaciones de la historia es a Roma. Y no olviden ustedes que son los dos únicos países que han tenido como nombre, como verdadero nombre oficial, un anagrama, USASPQR, Senatus Populusque Romanus. A lo único que se parece en los Estados Unidos, repito, es a Roma, pero las diferencias son enormes, y sobre todo esta: Roma era una cabeza, Roma era una ciudad. Era una ciudad, la Urbs Roma, que estaba actuando en la totalidad del imperio. Y justamente la gran limitación de Roma fue que nunca supo imaginar una forma de Estado adecuada al imperio. Nunca supo trascender la concepción del Estado-ciudad, la concepción antigua, greco-romana. Y por eso, y no por otra razón, sino por eso como razón fundamental, el imperio se destruyó y se perdió. Porque los hombres de Roma supieron ser ciudadanos romanos, hombres de una ciudad, y cuando allá en la época en que dominaron los estoicos entró un viento griego de cosmopolitismo, se sintieron ciudadanos del mundo. Yo he citado alguna vez el dicho de Marco Aurelio, el gran emperador estoico: como Antonino, mi patria es Roma; como hombre, mi patria es el mundo. Lo cual era una exageración, porque la patria de Marco Aurelio no era todavía, no podía ser todavía el mundo, era el imperio. Y fueron ciudadanos de Roma, de la ciudad de Roma, o ciudadanos del mundo, y no supieron ser lo que había que ser, ciudadanos del imperio. Les advierto a ustedes esto, porque estamos entrando en una época en que no basta con ser ciudadanos de España o de Alemania o de la Argentina o del Perú, sino que empieza a hacer falta ser no cosmopolitas, no todavía no ciudadanos del mundo, sino ciudadanos de América, ciudadanos de Europa y todavía más ciudadanos de Occidente. Pues bien, frente a ese carácter de una cabeza que actúa en un imperio de Roma, los Estados Unidos son lo contrario. Los Estados Unidos son un dentro, son una interioridad, son un enorme espacio interior. Y en rigor, es un país acéfalo o policéfalo. No hay una cabeza única. Washington es la capital federal administrativa, pero no es en modo alguno el centro de la vida americana. ¿Lo será New York? Tampoco propiamente, es un enorme centro. Pero hay otros: Boston, Filadelfia, Nueva Orleans al sur, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, tantas otras ciudades. Es un país policéfalo y por consiguiente sin una unidad cefálica como tuvo terriblemente Roma. Es un país, les decía a ustedes, interior. Es un país, en cierto modo, doméstico. A mí me sorprendió, cuando llegué a los Estados Unidos, ver que allí se empleaba el adjetivo doméstico para designar lo que llamamos en otros lugares nacional o interior. Se dice, por ejemplo, líneas aéreas internacionales, líneas aéreas domésticas. Se dice también tarifas postales domésticas, etc. ¿Por qué es esto así? ¿Es que el americano acaso entiende su país, su enorme país, como una casa, como un hogar? Pienso que sí. ¿Y acaso la razón de ello es el papel decisivo que tiene la mujer en la vida norteamericana? En todos los países la mujer tiene un papel decisivo, no faltaba más. Pero lo que pasa es que en otros lugares hay una cierta convención, falsa como todas las convenciones, según la cual la mujer está, digamos, de invitada en un mundo que es el mundo de los hombres. El mundo es cosa de hombres, es solo para hombres, como algunos espectáculos. Y en cambio la mujer está invitada. Esto es una convención irreal, pero en definitiva algunas estructuras responden a ello. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos no hay ni por un solo momento la convención de que el mundo sea mundo de los hombres. Es un mundo por igual, de los hombres y de las mujeres. Bueno, lo que es una convención es que es por igual. De hecho y en realidad es primariamente un mundo de las mujeres. Y creo que una de las razones de que la política americana en general y la política exterior americana en particular no marche tan bien como otras actividades y otras disciplinas del país es que en ellas la mujer tiene un papel mucho menor que el papel que tiene en otros campos. Pues bien, quizá este carácter predominante de la mujer en los Estados Unidos hace que efectivamente el país sea un inmenso hogar. Y por esto el norteamericano, cuando sale de su país, se siente rápidamente nostálgico, que en inglés se dice homesick, enfermo del hogar. Esta es la razón, dicho sea de paso, de que los americanos no puedan ser imperialistas. No lo pueden ser por razones básicas, por razones radicales, porque en definitiva están deseando volverse a casa, porque están nostálgicos. Y en definitiva, cuando les dicen a los yanquis como consigna Yankee go home, en realidad están deseando hacer caso y aceptar y volverse a su casa. Y esta es la razón también de que cuando un extranjero, un europeo, por ejemplo, un incurable europeo como yo, que no soy americano, ni lo podré ser nunca, cuando un europeo un poco sensible y un poco capaz de porosidad y de transmigración hace la experiencia a fondo de los Estados Unidos, adquiere esa nostalgia, esa homesickness, y se siente siempre un poco expatriado cuando no está ya en los Estados Unidos. Experiencia singular y de la cual creo que aquí mismo hay algunos testigos análogos. Pero hay otras diferencias importantes. Piensen ustedes en la relación de la América del Norte y de la América del Sur con Europa y concretamente con los países originarios, por lo menos en algún sentido originarios. Hay que decir que el origen de la América hispánica es España en un grado mucho más alto que el origen de los Estados Unidos es Inglaterra. La América hispánica procede en enorme proporción de España, y en definitiva España ha sido configuradora, aunque haya habido aportaciones étnicas muy importantes de otros países, pero han sido relativamente tardías, es decir, han acontecido en la época en que estaba ya constituida una cierta manera de ser, una cierta manera de vivir, en que las sociedades hispanoamericanas estaban plenamente establecidas y, por consiguiente, con un sistema de vigencias, de usos, de creencias, de estimaciones, con una sensibilidad que procedía originariamente de España. Mientras que en los Estados Unidos lo inglés es simplemente el elemento minoritario más importante y no otra cosa. Y además, la época de gran crecimiento de los Estados Unidos se ha hecho con la aportación de enormes masas de inmigrantes de todos los países. Es decir, que el origen hispánico es mucho más fuerte en la América hispánica que el origen inglés en la América de lengua inglesa. Pues bien, a pesar de ello, yo diría que la diferencia está en esto. El americano del norte considera que todo lo que es inglés, todo lo que es English, le es propio. Aunque considere, claro está, que lo que es British es ajeno y no tiene que ver con ellos. Es decir, que para un americano del norte, Mr. Macmillan o la reina Elizabeth o el coche Jaguar o la Home Fleet son perfectamente realidades extranjeras. Pero no considera que Dickens o Thackeray o Shakespeare o Chaucer sean menos suyos que Hawthorne o Poe o Hemingway o Faulkner. Es decir, que todo aquello que es inglés es suyo, por muy ajeno y aun quizá rival u opuesto que pueda ser lo británico. ¿Ocurre lo mismo en el mundo hispánico? Yo temo que no. Yo temo que se haya producido en el mundo hispanoamericano, permítanme ustedes que diga hispanoamericano, latinoamericano, no me gusta. No tanto, porque sea celoso de que mediante esta palabra se incorporen a la América otros países cuya participación en la constitución de esta América es mucho menor. No tanto por eso, como por otra razón, que es que nosotros, los españoles, no somos excesivamente latinos. ¿Por qué vamos a ser latinos? Somos de una lengua latina, es decir, somos románicos, romances. Digan ustedes si quieren la América romance, que no sería nada feo. Pero latinos no somos. Somos celtas e iberos y vaceos y carpetobetónicos y fenicios y cartagineses y un poquitín griegos y un bastante romanos y visigodos y árabes y judíos y qué sé yo más. De modo que latinos somos cum grano salis y bastante poco. Por esta razón, sobre todo, no me gusta mucho la expresión América Latina. Si quieren ustedes decir Iberoamérica, no hay inconveniente. Algunos piensan que al decir Iberoamérica acogen hospitalariamente al Brasil. Pero no hace falta, porque Hispania quiere decir lo mismo que Iberia. Es decir, Iberia no añade nada más a Hispania. No olviden ustedes que Camões, el gran poeta portugués, cuando va a cantar precisamente las glorias de los portugueses, las glorias de los lusitanos, específicamente de ellos, les llama una gente fortísima de España. Es decir, que quiere decir para él Hispania o España exactamente lo mismo que Iberia. Pues bien, yo les decía a ustedes, mi impresión es que el hispanoamericano no siente como propio lo español. Él piensa que es propio suyo lo hispanoamericano. Siente una cierta solidaridad no enteramente sincera con los demás países de Hispanoamérica, a los cuales no conoce muy bien. Pero cree que son suyos y piensa, por ejemplo, que debe alegrarse de lo que es bueno, de un triunfo, de un éxito, de un país hispanoamericano con el cual acaso tiene muy poca relación. Mientras que no considera suyo lo español. No digo que no lo considere con amor, que no lo considere con simpatía. Sería sobreestúpido, ingrato en este momento si lo dijera. Quiero decir que lo consideran como no suyo, como no propio. Y yo pregunto, ¿es que no es propio? ¿Es que en algún sentido es más propio de ustedes, argentinos? ¿Es más propio de ustedes, Alfonso Reyes, mexicano? ¿O Rómulo Gallegos, venezolano? ¿O Ciro Alegría, peruano? ¿Son más propios de ustedes que Unamuno, que Juan Ramón Jiménez, que Ortega? ¿Por qué? ¿Es que son más propios Borges, o Mallea, o Victoria Ocampo, o Carmen Gándara, de un mexicano, que los españoles? Como ven ustedes, todo lo que es español es nuestro. Y esos escritores de ustedes son míos también. Y naturalmente, ¿por qué voy a considerar que es más mío un escritor de Murcia o de Gerona que un escritor de Veracruz, de Lima o de La Plata? Naturalmente, si los hispanoamericanos hicieran suyo todo lo que es español, todo lo que está escrito, pensado, vivido en español, conseguirían ampliar su riqueza intelectual y algo más, adquirir espesor histórico, adquirir mayor consistencia histórica. Ustedes deben reivindicar y conquistar y poseer la totalidad del pasado español, no ya desde su independencia, no ya desde la constitución de los virreinatos, no ya desde el descubrimiento de América, sino desde la misma existencia del romance castellano, por lo menos. Es decir, que el poema del Cid es tan suyo como el Martín Fierro. Y deben ustedes tenerlo como un bien propio, absolutamente igual de propio que el Martín Fierro. Y esto es lo que me parece que ha hecho la América del Norte, con lo cual, a pesar de ser un país tan joven, tiene un cierto espesor temporal y consigue esa consistencia que no da más que la tradición. Porque los españoles somos muy tradicionalistas, pero lo somos porque no somos tradicionales. No somos nada tradicionales, por eso tenemos que ser a veces tradicionalistas. Pero el ismo suple la falta de aquello que señala. No hay nada que me produzca más admiración por Inglaterra y más melancolía como español que el visitar, no la Galería Nacional de Arte de Londres, que es admirable, sino la modesta Galería Nacional de Retratos, que está junto a ella. Porque allí están puestos sobre lienzo todos los ingleses desde el siglo XVI. Todos. Los reyes, los que derribaron a los reyes, los que decapitaron a un rey, los que volvieron a poner a los reyes, los gobernantes, los juristas, los arquitectos, los exploradores, los militares, las amantes de los reyes, que también tienen importancia, los obispos, todos, todos, todos. En cambio, yo no sé exactamente si pasa aquí, pero pasa en España. En España los nombres de las calles cambian cada cierto tiempo. Si ustedes visitan Madrid, en una fecha encontrarán ustedes que las calles se llaman de una manera, pero si la visitan ustedes después, encuentran que se llaman de otra. La historia de España parece que cambia cada pocos años y los nombres se suceden. Mi padre, que era hombre liberal y con espíritu tolerante, muy siglo XIX, se irritaba profundamente con esto y me decía a veces, se debería poner un artículo en la Constitución que dijera que no se puede cambiar el nombre de una calle. Y yo le objetaba, bueno, ¿y dónde se pone que no se pueden cambiar las constituciones?